Es momento de tomarnos un buen café y hablar de cultura. Los mejores recomendados, acompañado de un buen libro y la mejor música. Café Cultural.
Hoy en Café Cultural hablamos de las historias de vida y hablamos de uno de los mejores defensores de la historia de la NBA, el gran Dennis Rodman, quien nació en Trenton un 13 de mayo de 1961. Si usted no lo conoce, espéreme que créame, y créame mejor, que viene una historia maravillosa de una de las grandes leyendas del baloncesto, conocido no tanto por anotar puntos, sino por su fuerza, por ser uno de los más grandes reboteadores de la historia y ser el encargado de cambiar de la historia o cambiar la historia de la defensa. Eso viene a continuación en este espacio de Café Cultural. Bienvenidos, bienvenidas. Pero antes de hablar de la leyenda, hay que partir como tal de la historia principal para conocer y comprender más a este deportista y cómo fue cambiando su forma de ser y de actuar en medio de las adversidades. Si bien nació en Nueva Jersey, este hombre, pues, desde chiquito empezó a vivir una historia triste porque empezó a enfrentar la pobreza, la violencia y también los desplazamientos que lo empezaron a alejar de una trayectoria deportiva regular. Este hombre sufría de bullying y, pues, siendo mayor de 3 hermanos, donde él era el único hombre, pues recibía el bullying completo. Sus hermanas lo vestían de mujer y él, en el colegio, todos se burlaban de este pequeño joven y escuálido joven que en aquel entonces, a sus 12 años, a sus 15, a sus 16, tenía una altura promedio de 1.76 y que llevó esa estatura hasta los 21 años, momento en el que tuvo un estirón y llegó a los 2.06 metros. Antes de ese estirón, como lo estoy diciendo, vivió un momento triste. Esa infancia siempre estuvo marcada por la ausencia de su padre, la inestabilidad familiar. Esa falta y necesidad de cariño hizo que cometiera en ciertos momentos historias duras o fallas como tal, que lo llevaron hasta llegar a la cárcel. Eso le pasó porque este hombre, este joven en aquel entonces, trabajaba en una tienda de relojes por ahí cerquita. Y una vez, él por caerle bien a la gente, entró, tomó estos relojes y empezó a regalarlos. Este hombre, dicen que lloró y lloró cuando estuvo ahí retenido. No estuvo en prisión como tal por mucho tiempo porque, pues, él demostró que realmente no se benefició con estos relojes. Porque simplemente lo que él quería era ser querido y aceptado por todos. Ya mencionamos que creció en entornos muy difíciles, la pobreza, ya también hablamos del abandono paterno y la inestabilidad familiar que lo dejaron extremadamente vulnerable frente a la violencia y el rechazo de su comunidad como tal. Desde niño vivió con estos episodios y su madre no aguantó tanto esto. Como buena madre, pues tuvo que corregirlo. ¿Qué tuvo que hacer esta bella mujer? Le dijo: usted sale, va y estudia o encuentra trabajo o se va a ir a la calle. Adivinen qué pasó. Este joven no buscó empleo. Se mantuvo ahí encerrado. Entonces la mamá cumplió su palabra y lo mandó a vivir a las calles. El mismo Dennis Rodman lo afirmó y lo aceptó. Tenía 3 posibilidades de destino: la prisión, la delincuencia o la muerte. Y estas 3, pasó por las 3, sí señor. Pero afortunadamente, como todo en la vida, hay opciones. Y aquí es donde salta una nueva opción. Y este joven empieza a mostrar esos dotes, digámoslo así, de baloncesto. Y se va a un campamento y ahí empieza a practicar este deporte. Y ahí es donde todos empiezan a darse cuenta lo magistral que es este joven, que por aquel entonces ya llevaba un apodo que se le recuerda aún hoy y que era más que perfecto cuando jugaba baloncesto. A él lo conocían como el gusano. ¿Por qué digo perfecto? Porque era muy, digámoslo así, tenía muchos estilos como tal, pero más adelante voy a hablar de eso. ¿Pero por qué lo empezaron a llamar gusano? No era exactamente por lo que usted pensaba, realmente era porque jugaba mucho en las máquinas de pinball y pues este hombre en esas máquinas de pinball se movía un poco como un gusano, decían que se movía como un gusano, la pelota y demás, se movía como si estuviese un gusano dentro de esta máquina y desde ahí nació el famoso apodo de El Gusano. Y en este entorno de baloncesto es cuando conoce a Van Rich y su familia. Imagínense, esto es un poco raro. Este es como, en cierta forma, guardando proporciones, y como Michael Jackson, ¿en qué sentido? Dennis Rodman, al no tener una infancia tan cercana a la infancia como tal que tiene cualquier niño, pues quedó con una mentalidad de un niño de 12 años hasta bien entrados años. A sus 21 años se comportaba como un niño de 12 años. Y ese joven que le estoy diciendo que conoció, un día dice, venga, que es en mi casa, quiero que conozca a mis papás, vamos a mi rancho. Llega a una ciudad que es muy racista. Dennis Rodman, pues sí, digamos que no entiende el concepto del racismo porque pues igual él siempre ha estado rodeado de rechazo y demás. Ingresa a esta familia y claro, queda como de la mamá, como de, o sea, que hace un hombre aquí 21, 23 años en mi apartamento, en mi rancho como tal, pero empieza a cambiar las cosas. Porque resulta y pasa y acontece que es aquí en la primera, es la primera vez que Dennis Rodman realmente siente el amor de alguien. Porque esta familia, que si bien estaba en un pueblo, en una ciudad, en un entorno racista, eso no dio pie, o no importó mejor, para que lo adoptaran como tal y le dieran todo el cariño que necesitaba y le faltaba el señor Dennis Rodman. Y ya, midiendo 2.6 metros este joven, ya después de ese estirón, lo empiezan a ojear y empiezan a darse cuenta que este muchacho puede ser un gran jugador. Pero para eso necesitaba un domicilio como tal. En North Central Texas College y luego en Southeast Oklahoma State, este joven empieza a forjar ese gran baloncesto que tenía. Pero antes de lograr consolidarse como el gran deportista que fue, también tuvo que ir con su a demostrar, digamos así, que tenía un hogar. Y aquí el entrenador, si no es por este entrenador que va, se me escapa el nombre en este momento, que va y lo busca en la casa de su madre, porque volvió otra vez a la casa de su mamá, porque su mamá dijo, venga para acá, voy a darle una oportunidad, vamos de nuevo, porque ella se enteró que este muchacho podría, o estaba estudiando y estaba mejorando. Y llega este joven ahí y se encierra. El entrenador golpea la puerta. Dennis Rodman no abre la puerta. El entrenador duró, dicen que fácilmente unas 24 horas, golpeando y esperando la puerta. No recuerda muy bien qué fue lo que le dijo, pero lo que sí es cierto es que le dijo algo tan fuerte y tan contundente que Dennis Rodman no tuvo más que abrir la puerta. Y ahí cambió la historia de su vida. Gracias a eso, y gracias a ese instante, y luego de haber vuelto a vivir en las calles, Dennis Rodman oficialmente es un deportista que comienza a laurear o a crear una carrera relacionada con el baloncesto. Empieza a tener una habilidad interesante anotando puntos, sí señor, y empieza a analizar, esto es algo loco, cómo el balón empieza a golpear el aro y cómo lanza cada persona. Desde aquí empieza a hacer este estudio, porque para ser grande no nace uno con este talento, se va forjando, y este joven lo logró hacer así, de esa forma. Empezó a mirar a sus compañeros y miraba cómo lanzaban. Y al ver cómo este balón, la forma inicial de cómo lanzaba, cómo la mano se movía, él sabía cuántas vueltas sobre el eje como tal iba a dar ese balón, y cómo al golpear ciertos lugares del aro, él ya sabía a dónde iba a llegar ese balón. Y así él llegaba hasta allá y con toda su humanidad, y protegía ese balón como si no hubiese nada más importante en su vida. Y gracias a eso, gracias a esa capacidad de rebote, a esa capacidad defensiva y ese notable, digamos así, esa notable progresión, le permitió ser elegido en la segunda ronda del draft de la NBA de 1986. Estuvo ahí en el puesto 27 y fue elegido por nada más ni nada menos que los Detroit Pistons. Y aquí da su salto al máximo nivel. Y si bien no haber sido una promesa temprana en el baloncesto, esto no importó para que él empezara a forjar una identidad. Rodman se convirtió en un especialista defensivo y en un reboteador excepcional, pieza clave en los conocidísimos Bad Boys. Así se llamaban estos muchachos porque eran fuertes, eran duros. Era uno de esos equipos que usted sabía que se iba a enfrentar con ellos, iba a salir golpeado, iba a salir con muchos moretones. Y pues Dennis Rodman vio en su entrenador una figura paterna. Y si el entrenador le decía que saltara de un barranco, él lo hacía. Y Dennis Rodman nunca creyó en él. Era muy inseguro, era muy inestable, era muy tímido. Y él fácilmente había recibido 20 rebotes, anotaba unos 26 puntos y salía y le decía al entrenador: perdóneme, sé que fallé, tengo que mejorar. El entrenador como: hombre, usted acaba de dar lo mejor, acaba de darnos un triunfo y usted está ofreciendo excusas. No, no, tranquilo, está haciendo bien las cosas. Y aquí empieza a forjar esta reputación de chico duro, hasta el punto tal que le da, espérenme, no quiero decir mentiras, 2 anillos, si no estoy mal, estoy recordando, creo que fueron 2 anillos que ganaron los Detroit Pistons gracias a este juego, a ese estilo de desempeño en la cancha, de ser los chicos malos. Y tras golpes y moretones, tras el esfuerzo y la intensidad, tras de apabullar a un joven Michael Jordan en compañía de Scottie Pippen, estos señores fueron forjando una marca, un estilo. Y Dennis Rodman, como lo estaba diciendo, se convirtió en un jugador dispuesto a sacrificar estadísticas ofensivas por el control del rebote y la defensiva. Esa etapa construyó su reputación en la liga. Y aquí salta un momento triste en la vida del señor Dennis Rodman, porque su padre adoptivo, el técnico de turno de los Detroit Pistons, fue despedido. Y este hombre entra en un momento como en un bache, digámoslo así, como de: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entra en una depresión fortísima. Empieza a andar y a vivir más en su carro, en su camioneta, que en su propia casa. Y un día, cuando empieza a cambiar su forma de ser, su estilo de vida, él, frente a un hotel, toma una escopeta, descalzo, introduce sus pies en el gatillo, pero prende la radio, se empieza a escuchar algo que está en la radio, se queda ahí concentrado en lo que está pasando en esa emisora y se queda dormido. Dennis Rodman dice que ese día, más que intentar asesinarse como tal, lo que hizo fue cerrar un ciclo de vida. En el buen sentido, asesinó al anterior Dennis Rodman, ese hombre inseguro, y a partir de ahí nació una nueva historia. Un chico bravo, un chico de talante que humanamente más de uno podría pensar que ya fácilmente podría haber fallecido. Y ahí, después de haber visto también una película que lo marcó demasiado, que lo protagonizó un tal Wesley Snipes. Va y se presenta con los San Antonio Spurs, llegando tarde. Como ya empezó aquí a llegar un poco tarde y así sucesivamente. Y llega con un cabello rubio, casi en blanco. Empieza a mostrar su nuevo yo. Y todo eso gracias a Demolition Man, el hombre demoledor, donde Wesley Snipes era protagonista. Aquí los colores extravagantes empezaron a ser parte de su look, de su, digámoslo así, de su día a día. Y empieza ahora también otro estilo más fuerte y extravagante, y es su vida fuera de las canchas. Porque empieza a convertirse, aparte de ser un ícono de estilo y espectáculo, empieza también a forjar una historia de rumbero. Y al forjarse también este estilo de moda y demás, empieza a fijar los ojos, el corazón y demás de grandes estrellas como Madonna. Pero él dijo, no, lo siento mucho. O sea, yo quiero seguir brillando por mi propia estrella y que nadie más robe mi estrella para brillar más. Básicamente eso fue lo que dijo el señor Dennis Rodman, quien sí, básicamente dijo, yo sé lo que tengo y sé a dónde voy. Y aquí empieza con unos cambios fuertes, empieza a tener una, digamos así, a usar vestuarios trans. Empieza a frecuentar varios LGBTIQ+, bares LGBTIQ+, porque él dice que esta comunidad tiene mucho amor, y era todo el amor que le hacía falta, y por eso empezó a frecuentar estos lugares, empezaba a llevar a chicas drag a los diferentes partidos, y así sucesivamente, hasta que un día, esto es más adelante, me salto un poco en la historia, él dice que se va a casar. Todos quedan como, ¿cómo así que se va a casar este muchacho? ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Y entonces, resulta y pasa que el matrimonio, él sale vestido como una mujer muy bonita, se veía él con un traje blanco. Y todo esto, que por cierto paró todas las calles, era porque él iba a presentar su biografía. Y así empezó a crear un montón de historias increíbles. Parejas con las que él también se casó, como por ejemplo Carmen Electra, una de las grandes actrices y modelos, que duró 6 meses solo con ella, pero que también sirvió para forjar y reforzar, digamos así, esa historia fuerte de este hombre, de ser rumbero, parrandero, pero también ser una estrella fuerte dentro de las canchas. Volvemos a la época entonces de San Antonio Spurs. Aquí llega este nuevo estilo, esta nueva forma de ser. Y en este tiempo que duró del 93 al 95, empieza a tener unos momentos en los que uno dice, uff, Dios mío, extravagancias, licor, una vida increíble que daba para sorprenderse, en el sentido que él llegaba, va a empezar como terminaba la noche, se iba de fiesta, terminaba a las 5 o 6 de la mañana, llegaba a dormir una hora, iba a entrenar entre 7 y 8 de la mañana. Se preparaba todo el día, jugaba un partido en la tarde-noche, estaba en el gimnasio y se iba de rumba. Dormía de nuevo otra vez 1 o 2 horas y siga. Así vivió este hombre todo ese tiempo, tanto en los Spurs como también en Chicago, donde se consolidó también y ganó otros grandes anillos. Porque sí, ya había ganado 2 en la época de los Detroit Pistons, pero entonces llaman a Phil Jackson, un gran entrenador, y este hombre dice, quiero forjar mi equipo. Y él dice, necesito a alguien fuerte. Llama a Scottie Pippen y a Michael Jordan, les dice, ¿ustedes qué opinan de Dennis Rodman? Scottie Pippen, cansado de todos los golpes que recibió de él, porque fueron palizas durísimas, él como que dudó, y más decía, más en el sentido que uno sabía o conocían que Dennis Rodman eran las personas que se hacía expulsar, se perdía, se tomaba sus buenos tragos y a veces no llegaba. Entonces él dijo como que, uy, yo lo estoy pensando durísimo. La verdad no creo que sea buena opción. Michael Jordan, él dijo, sí, a mí me parece muy buena opción. Me parece maravilloso que tengamos a este hombre acá. ¿Y esto por qué? Porque él veía esa necesidad en esos rebotes. Porque dentro de la cancha, Dennis Rodman, era increíble. Y así fue, como contratan a Dennis Rodman desde el 95 al 98. Y estos señores se ganan anillo 95, 96, en 97 y en 98. Cuatro anillos seguidos. Seguiditos así. Y todo eso es por esta fase increíble de defensa, de rebotes, de una amistad interna en la cual el señor Dennis Rodman, si bien no lo aceptó, él veía en Michael Jordan como una figura a seguir. Un nuevo, no puedo decir ya mamá, papá, porque pues eran casi de la misma edad, pero sí puedo decirlo así, como esa figura paterna que él necesitaba para seguir encarrilado con su vida. Y por eso, él en medio de todo, si bien tenía esa huella que trascendió de ser de parrandero y demás, se aguantó en cierta forma o dejó de hacer ciertas cosas para tratar de mostrar en la cancha lo que necesitaba los Chicago Bulls. Y esto hizo también que grandes jugadores que eran muy corporales, muy físicos y que golpeaban y que tenían unos codos afilados como Karl Malone, tuvieran cierta, o sea, fueran menguados un poco por la fuerza y contundencia del señor Dennis Rodman. Tristemente hay que decirlo, yo cuento como dos hijas de este hombre, o dos hijos, y a veces uno repite el patrón, y él estuvo más ausente con sus hijos, y muy parecido a lo que pasó con su papá, quien, esto es otro momento fuerte, él estaba viviendo en una isla, no estoy muy bien seguro si fue en Jamaica, en dónde exactamente, y este señor se entera que Dennis Rodman tiene la fama, y él va a un partido, así casual, como decir, aquí estoy yo, hijo. Entonces Dennis Rodman lo negó de una, le dijo como, básicamente estaba diciendo, ¿qué hace este hombre acá? O sea, viene a robar mi fama, nada que ver, chao. Son momentos en los cuales a él le duele muchísimo porque su madre también estuvo ahí, aunque si bien ellos decían que, muchos decían que ya no era necesidad de dinero ni nada por el estilo, da odio también a pensar que podría haber estado ahí también por el dinero que recibía este hombre. ¿Será cierto o no? No sabemos muy bien. Las fiestas eran tan buenas que jugadores como Tony Kukoc, que era un jugador de Chicago Bulls, salió una vez con él y duró con un guayabo de 3 días, o resaca, como quiera llamarlo, mientras que Dennis Rodman seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía sin parar. Del hombre tímido y callado, que vivió como un niño, luego empezó a beber y duraba semanas, iba a la casa a las 6, como estaba diciendo, así sucesivamente, se convirtió en un hombre de excesos. Rodman construyó una fama de vida extrema, cambios de imagen constantes, fiestas, impulsos autodestructivos y conductas polémicas que alimentaron la prensa sensacionalista. En el punto más oscuro de esta etapa sufrió una crisis severa. Llegó a intentar quitarse la vida, como lo estaba diciendo. Salió de los Pistons, llegó a los Spurs, criticó mucho a sus compañeros, en especial a un tal Teddy Robinson, a que él decía que era muy blando a pesar de haber sido un almirante. Y llega a los Chicago Bulls, se convierte en un showman, y al punto tal que era tendencia. Y todo esto dio, ya después, a que el hombre de las operaciones especiales de los Chicago Bulls, que ya dijo, o sea, que ya no quiero saber más de esto, y desintegró todo el equipo que había fortalecido y creado para ser campeones, y que fácilmente si él hubiese mantenido, hubiese hecho una reestructuración de sueldos y demás, hubiese logrado tal vez 1, 2 o hasta 3 anillos más, posiblemente, o por lo menos unas 2 finales de conferencia. Pero después de esto, él empieza una época durísima, porque cada equipo que llegaba era expulsado. O sea, él tenía una cláusula sencilla y decía, ya sabemos cómo es usted, si usted no se presenta, chao. Y empieza a aparecer otras historias más. Dennis Rodman sale del deporte y ahora empieza a hacer relaciones humanas con Kim Jong-un. Sí, señores, el emperador, llamémoslo así, el presidente o de Corea como tal. Y pues empieza a cultivar esa relación pública con los líderes norcoreanos. Era como una especie de mediador, pero Estados Unidos, muy informal, ¿no?, decía: nada que ver, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con este hombre. Lo que está haciendo allá es cosa de él. Él verá lo que está haciendo. Muchos lo criticaron porque pues decían: ¿qué está diciendo este loco buscando allá con este hombre? Y así sucesivamente. Pero se dice que este estilo de relación hizo que se liberaran a dos personas y a varias personas también estadounidenses y demás que estaban ahí encerrados. Otros lo niegan, como el gobierno estadounidense, pero básicamente muchos otros, el mismo Dennis Rodman, dice que gracias a ese estilo de compartir con este personaje y con estos personajes de Corea del Norte, hicieron que las relaciones se mejoraran. ¿Será cierto o será falso? Lo cierto es que Rodman ha dicho que Kenneth Bay, que fue detenido en el 2012, fue liderado en el 2014 gracias a este acercamiento de Dennis Rodman. Otto Warbeer, detenido en el 2016, liderado en el 2017, liberado, perdón, en coma, y otros ciudadanos estadounidenses detenidos en distintos momentos. Rodman viajó a Pyongyang en años como 2013 y 2014 y se entrevistó con líderes norcoreanos. Sus visitas generaron gran cobertura mediática y le dieron visibilidad como interlocutor informal. ¿Será cierto o será no falso que este hombre ayudó a que estas tensiones se liberaran un poquitico más? Yo creería que en cierta forma. Esta es una historia corta de este hombre que fue tendencia, fue moda, fue controversia, fue fuerza, fue determinación, fue un cambio de defensiva y una forma de percibir el deporte, un deporte tan importante como es la NBA, o el baloncesto como tal, perdóneme. ¿Qué sería de la NBA sin Dennis Rodman? ¿Qué sería de la vida sin tener protagonistas tan carismáticos, tan camaleónicos, podemos llamarlo así, como Dennis Rodman? Una historia que partió del abandono, de la tristeza, de la desolación, y que luego en una noche de intento de suicidio dio nacimiento a un nuevo Dennis Rodman. Una historia que quería compartir con ustedes, de uno de los grandes deportistas, de uno de los grandes seres humanos, que como todos tenemos errores y los hemos pagado fuerte. Esta era la historia de Dennis Rodman. Y a ustedes les quiero agradecer por haber estado acompañándome en estos 28 minutos de buena charla. Y los invito para que sigan conectados con toda esta buena programación. Saludos a los oyentes, tanto de Insi Radio como también a todas estas personas que me están acompañando en Spotify de Más Matices. Yo soy Henry Díaz y es un gusto haberlos estado acompañando en este espacio. Que tengan un excelente resto de día. Chao, chao.
No hay nada mejor que un buen café.
Y ahora vas a ver que la magia de este momento...
Café cultural. Delicioso.